Buenos días para todos. Como le digo siempre, para mí es un gusto verlos a todos, saludarlos y poder compartir este domingo con ustedes. Quiero pedirles si tienen sus Biblias ahí que me acompañen a la segunda, a la primera carta de Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, versos 11 al 18. Primera de Juan 3, comenzando por el verso 11, que dice así: Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna plenamente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos en palabra ni en lengua, sino en hecho y en verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la obra que hiciste en nosotros al enviar a Jesús a salvarnos. Gracias, Padre, porque cuando estábamos perdidos, Señor, pusiste tu mirada en nosotros y enviaste a tu Hijo para eso. Señor, y sabemos que la obra que comenzaste no ha terminado, por eso te pedimos en esta mañana que tomes el control de nuestras vidas, Señor, que ilumines nuestros corazones y que mientras tu palabra es expuesta, Señor, nos des entendimiento. También te pido, Padre, que nos ayudes a poner en práctica todo lo que nos quieras hablar, lo que nos quieres enseñar. Dejamos estas cosas en tus manos y te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como saben, estamos estudiando la primera carta de Juan en paralelo al libro de Mateo. Cuando comenzamos esta carta, les había comentado que en aquella época en la iglesia se habían levantado falsos maestros que estaban enseñando cosas que no eran correctas. Eran personas que habían dejado de ser cristianas, pero permanecían en la iglesia enseñando cosas incorrectas. Por este motivo, Juan escribe esta carta. Y Juan la escribe para mostrar tres pruebas de la fe verdadera. Les había comentado que la primera prueba era doctrina correcta. Para Juan esto era importante porque esto afecta directamente lo que creemos acerca de Jesucristo. Esto es relevante para nosotros hoy en día también, porque aún hoy los verdaderos cristianos tenemos que creer lo correcto acerca de Jesús. La segunda prueba de la fe verdadera para Juan es la obediencia a Cristo. Él nos muestra la diferencia entre aquellos que viven en la oscuridad y aquellos que viven en la luz dada por Cristo. Juan nos dice que como vivimos demuestra lo que creemos. Esto lo hemos visto expuesto en mensajes anteriores. Y la tercera prueba de la fe verdadera para Juan es el amor. Este amor que nace como evidencia de la obra salvadora de Cristo y que se manifiesta de manera práctica. Esta mañana vamos a estudiar esta tercera prueba. Y para eso, utilizando este pasaje, Juan 3 del 11 al 18, primera de Juan 3 del 11 al 18, vamos a ver tres puntos importantes. El primero de ellos es el mandato del amor. Vamos a ver cómo se nos llama a amar a nuestros hermanos. Esto lo vemos en los versos 11 y 12. El segundo punto que vamos a ver es la evidencia de romper este mandamiento, o la evidencia de no amar. Esto lo vemos en los versos 13 al 15. Y el tercer punto es amando en hecho y en verdad, o amando de manera práctica. Lo vamos a ver en los versos 16 al 18. Así que número uno, el mandato del amor. Número dos, las evidencias de romper el mandamiento. Y número tres, amando en hecho y en verdad. Yendo con el punto número uno, que es el mandato del amor, le pido que me acompañe nuevamente a leer el verso 11 y 12. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan se encuentra en esta parte de la carta recordándonos que la esencia del cristianismo es el amor. Desde el principio de nuestra fe hemos sido llamados a amarnos mutuamente. En su evangelio, en Juan 15:12, vemos que este mandato viene directamente de Jesús. Dice Juan 15:12, este es Jesús hablando: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Juan le recuerda a la iglesia de Éfeso que el mensaje no ha cambiado, y lo mismo para nosotros hoy en día. El mandato de Jesús de amar a los hermanos sigue estando vigente. Este concepto de amar al hermano es vital. Es vital, primero que nada, porque es un mandamiento que viene directamente de nuestro Señor, y es vital porque cuando está ausente, habla en contra de la salvación. El amor fraterno es una característica de la nueva naturaleza en los creyentes. Muestra que hemos nacido de nuevo, muestra que tenemos la simiente de Dios en nosotros. Como el mismo Juan lo dice un poco más arriba en este capítulo, si usted va al verso 9, se va a encontrar con que él dice: todo el que es nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Esta simiente que Dios puso en nosotros no solo va a exhibir santidad en nuestras vidas, sino también amor hacia nuestros hermanos. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en su carta. Si quiere puede acompañarme a 1 de Pedro 1 y leeríamos el verso 22 y 23. Primera de Pedro 1, verso 22 y 23 dice así: puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Este mandato, que es desde el principio, que salió directamente de Jesús y que luego fue predicado por todos los apóstoles, es el mismo que hoy en día. Por eso es que Juan nos dice: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Cuando recibieron el Evangelio, el mandato de amar a los hermanos ya estaba. Pero note que el amor no es solo un simple deber opcional para nosotros, sino que es una prueba positiva de que en realidad hemos nacido de nuevo. Y también note que de esta forma estamos mostrando el carácter amoroso de Dios, un Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo para salvarnos. Si hasta esta parte usted se está preguntando, bueno, ¿cómo hago para saber si estoy amando? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a concentrarnos en por qué Jesús nos pide que amemos en este mandamiento. Continuando con el verso 12, Juan sigue esta exhortación inicial de amar a los hermanos, dándonos un ejemplo negativo de este. Lo opuesto al amor, el otro extremo del amor, es el homicidio. Si usted odia a alguien, no puede ir más allá que asesinar a esa persona. Y para eso no hay mejor ilustración que la de Caín. Verso 12: no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La historia de Caín se encuentra en Génesis 4. Son dos hermanos, Caín y Abel, y que ambos vienen y traen una ofrenda a Dios. Pero Dios mira con agrado solo una de estas ofrendas, la de Abel. Caín se enoja y termina asesinando a su hermano. Ahora, el pasaje ahí en Génesis 4 no nos hace explícito por qué razón Dios no aprueba la ofrenda de Caín. Pero si usted sigue leyendo la historia, se va a encontrar con que hay un problema severo en el corazón de Caín. Y si continúa leyendo la Biblia, más adelante nos enteramos que Abel ofreció su sacrificio por fe, confiando en Dios. Lo invito a que después, cuando tenga un tiempo, si quiere, puede leer Génesis 4, que es una historia bastante interesante. Juan hace referencia a esta historia, bien conocida, para mostrarnos que la actitud de Caín fue pecaminosa, que había celos detrás de su odio y por eso termina asesinando a su hermano. Y nos recuerda cómo la falta de amor lleva a la destrucción. Al mencionar a Caín, Juan nos advierte sobre las consecuencias nefastas de no amar a nuestros hermanos. Quiero que con esta idea en mente vayamos al punto número 2. que eran las evidencias de no amar. Esto lo íbamos a encontrar en los versos 13 al 15, que dicen así. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna plenamente en él. Para Juan, las pasiones que estaban alimentando la envidia y el odio de Caín están ahora alimentando a aquellos que se oponen a los cristianos. Pero nos llama a no asombrarnos de esto. Nos llama a no asombrarnos si recibimos odio u hostilidad de parte del mundo. Y como podemos ver, esto también lo dijo Jesús. Las palabras de Jesús en Juan 15, 18 y 19, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acá está Jesús diciéndonos lo mismo que Juan nos recuerda en esta carta. Pero Juan va más allá de esto, en el verso 14 de esta carta, recordándonos que los hijos de Dios pasamos de muerte a vida. Y esto es importante, porque esta vida se hace evidente cuando amamos a los hermanos. En otras palabras, Juan nos está diciendo, es incompatible que hayas pasado de muerte a vida y que no sientas amor por tus hermanos. Si el mundo, si la gente del mundo los odia, bueno, no te asombres. Verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. Algo que me parece importante aclarar acá es que el amar a los hermanos no es un requisito para tener vida, sino la evidencia de eso. Esto es la evidencia de que tenemos la vida de Dios en nosotros. Y por si te estás preguntando, bueno, ¿cómo hago para tener esa evidencia o cómo hago para pasar de muerte a vida? Juan también nos da la respuesta en su Evangelio cuando cita las palabras de Jesús, que dijo en Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La evidencia viene después de que hemos escuchado las palabras de Jesús, de que hemos creído que Dios lo envió, que su sacrificio nos reconcilió con Dios, y como Sergio nos enseñaba la semana pasada, que es por medio de Él que recibimos esta adopción para poder tener esta relación con Dios. Después de que esto sucedió en nosotros, una de las formas que tiene de mostrarse es con el amor hacia los hermanos. El versículo 15 de este capítulo sigue mostrándonos la evidencia de no amar a los hermanos. Juan hace un eco en la exhortación de Jesús en el Sermón del Monte acerca de cómo las actitudes internas pesan tanto como nuestras acciones. Voy a repetir eso porque es importante. Nuestras actitudes internas pesan tanto como nuestras acciones. Verso 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna plenamente en él. Juan está diciendo, aborrecer a tu hermano te convierte en un homicida. Y eso es exactamente lo mismo que dijo Jesús. Venga conmigo, por favor, a Mateo 5, versos 21 y 22. Así repasamos eso. Mateo 5, versos 21 y 22. Dice así. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. En otras palabras, todo aquel que odia está dispuesto a negar la vida de su oponente. Y quizás, si usted lo piensa, quizás usted no ha asesinado a nadie hoy en día porque lo ha refrenado las consecuencias que eso tiene. Pero Jesús nos dijo que si usted odia a su hermano, en cierto sentido ya cometió ese asesinato. Y por eso es tan grave el odiar. Y por eso Juan está tan preocupado con este tema del amor al hermano. Como decía al principio, uno de los motivos por qué él llega a escribir esta carta es por esto. Si usted lee toda la carta, toda la primera carta de Juan, se va a encontrar con que él en varias ocasiones insiste en esto. En el capítulo 2, versos 9 y 10 nos dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Capítulo 2. Eso, usted viene al capítulo 3 y se encuentra con esto, Juan nuevamente insistiéndonos en el tema del amor. Si usted continúa leyendo, capítulo 4, versos 21 y 22, dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es insistente porque este es un tema que le preocupa y este es un tema que debería preocuparnos también a nosotros. Hasta acá hemos visto cómo luce no amar a los hermanos. ¿Cuál es el ejemplo que no tenemos que seguir? Pero lo inverso a esto, del otro lado, también es cierto. Todos aquellos que aman, perdonan genuinamente, aprecian a su prójimo, traen vida, sanidad, bondad, y esas no son más que cualidades divinas. Hay un ejemplo inverso a esto también, y es un ejemplo completamente distinto al de Caín, que es el de Cristo. Con esto veamos el punto número 3, que es amando en hecho y en verdad. Acompáñame a leer los versos 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos en palabra ni en lengua, sino en hecho y en verdad. Acá vamos a responder la pregunta que nos hacíamos hoy. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos amando? Luego del ejemplo negativo que Juan usa con la historia de Caín, él nos muestra un ejemplo completamente distinto, lo opuesto a la historia de Caín. Él hizo el ejemplo positivo de Jesús, que amó hasta la muerte. Jesús nos ofrece un modelo totalmente distinto. Caín trajo muerte, Jesús da vida. Verso 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. La palabra conocer, en el diccionario bíblico Holman, aparece como sinónimo de experimentar. Entonces, en esto hemos conocido, pero también hemos experimentado el amor. ¿En qué? En que Él, en que Jesús, dio su vida por nosotros. La pregunta es, ¿has experimentado el verdadero amor? ¿Has conocido el amor de un Dios bueno y santo hacia pecadores que no lo merecen? ¿Has experimentado su gracia y su bondad? Bueno, ese mismo tipo de amor es el que Dios quiere que tengas. La esencia de Dios es el amor. Y Jesús vino a traernos esa esencia. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre, vino a este mundo y murió como sacrificio por todos aquellos que depositen su confianza en Él. Y de esta manera nos reconcilió con Dios. Este versículo nos dice que debemos mostrar la misma calidad de amor y vida por nuestros hermanos. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Jesús fue el ejemplo perfecto de amar. Un amor que se niega a sí mismo, que no tiene en cuenta quién es, ni su posición, ni todo lo que tiene, y se pone al servicio de personas que no lo merecen o que no le pueden devolver nada a cambio. Un amor que es capaz de dejar todo a un lado y entregar lo último que le queda, su vida para rescatar a otros. Y Juan nos dice, teniendo este ejemplo tan grande de Cristo, no se puede esperar menos de nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos, nos dice. Y esto creo que no siempre significa dar la vida física. También podemos dar vida supliendo necesidades, acompañando a otros en un momento difícil a través de un abrazo o de un montón de cosas cotidianas que sí implica poner nuestra vida al servicio de otros. Sacrificarnos por nuestros hermanos, dejar a un lado nuestras prioridades y poner las prioridades de otros, llevar las cargas de otros, aliviar sus cargas. Con esto en mente, acompáñame a leer el verso 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Cristo, el Hijo de Dios, tenía más que todos nosotros. Tenía más de todo lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Sin embargo, Él no se lo guardó egoístamente. Él lo dio voluntariamente a los demás. Él se dio voluntariamente a los demás. Y eso debemos hacer nosotros. Note cómo Pablo usa esta entrega de Jesús de una manera similar en Filipenses 2, 5 al 9. Filipenses 2, 5 al 9 dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. El modelo de sacrificio de Cristo tiene que inspirarnos a dar. Dar de lo que el Señor nos ha provisto. Es una forma práctica de amar. Juan hace la pregunta: ¿cómo puede morar el amor de Dios en vos si ves a alguien tener necesidad y vos, que tenés para suplir esa necesidad, cerrás tu corazón? ¿Cómo se ve de manera práctica cerrar el corazón? Cuando soy consciente que alguien tiene una necesidad, soy consciente que puedo suplir esa necesidad y no respondo a eso. Hermanos, Él nos está diciendo que decir que amamos a alguien no es suficiente. Jesús amó de manera práctica. El amor no son solo palabras, también es acción. Tómese un tiempo para identificar cuál es el bien que Dios le ha dado en abundancia, que no siempre es dinero. Este bien material puede ser ropa, puede ser comida, puede ser escuchar a otros, puede ser animar a otros. Quizás su bien es conocimiento y usted puede compartir eso con otros para edificar la vida de su hermano. Y dar de estas cosas también es dar de lo que Dios nos ha provisto. Leamos el verso 18 para terminar. Hijos, no amemos en palabra ni en lengua, sino en hecho y en verdad. El verso 18 es como una especie de sumario. Podríamos decir que es una especie de súplica de Juan. Hay otras versiones donde encontraba este versículo como: queridos hijos. Juan nos escribe esto para decirnos que el amor que no llega a convertirse en acción no es más que religiosidad. No amemos en hecho, no amemos en palabra ni en lengua, sino en hecho y en verdad. Hermanos, el llamado en esta mañana es examinar nuestros corazones y a ser sinceros con nosotros y ver si estamos mostrando señales visibles de este amor. Este amor que actúa conforme a la actividad salvadora de Cristo en nosotros, que se sacrifica por otros, que toma el ejemplo de su Señor y lo practica. ¿Hay odio en mi corazón hacia algún hermano? ¿Estoy aborreciendo a mi hermano? Eso me convierte en un asesino. ¿Hay indiferencia a otros? Cuando pienso cómo me relaciono con mi esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de facultad, ¿ves alguna necesidad de cualquier tipo y cerrás tu corazón? Son cosas que deberíamos pensar. Y si todavía no estás mostrando este tipo de amor porque entendés que la simiente de Dios no está en vos, ¿qué estás esperando para poner tu confianza en Cristo? ¿Para creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz puede pagar el precio de tu pecado y reconciliarte con Dios? Solo así, vas a poder tener la simiente de Dios en vos y vas a poder amar como Jesús amó. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, en tu bondad, Señor, continúas formándonos y continúas obrando en nosotros para formarnos a la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre, por dejarnos este ejemplo tan grande de Cristo, Señor, que dio todo, Señor, que dio todo lo que tenía hasta su vida como forma de amor, Señor, por amor a nosotros. por amor a personas que no lo merecen, Señor, y sobre todo por amor a personas que no le pueden dar nada a cambio. Gracias por eso, Señor, y gracias por las palabras de Juan que hacen un eco en eso y nos dice que debemos amar de manera práctica. Te pido, Padre, que me ayudes a mí y que ayudes a mis hermanos a poder poner en práctica esto, Señor, y a poder parecernos cada día más a tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, y oro estas cosas confiando en que, como te decía hoy, tu obra no ha terminado en nosotros y que vas a hacer esto posible. Estas cosas pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.